Potaje de vigilia. Estamos de vigilia. El sábado se juega el clásico más esperado, pues, a nivel mundial en general, ¿no? Que es el Barça-Madrid. En este caso Barça-Madrid porque se juega en Barcelona. Y estamos en un programa especial de Código de Barras, emitiendo en vivo y en directo. Y hoy tenemos un programa pues bastante literario, porque aquí me acompañan tres escritores, periodistas también, pero escritores. José Manuel Ruiz, Lucía Lidmaer y Edmundo Pasoldán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, contadme qué planes tenéis para el sábado, porque digamos una de las cosas de los futboleros es que no, pues ya planeamos más o menos nuestro calendario, ¿no? Podemos no ir al dentista, ¿no? No saber cuándo vamos a tener tiempo para ir al dentista, pero determinados partidos de fútbol sabemos claramente que vamos a estar ahí.
Bueno, yo dependo de ti, Toño. del bar que tú elijas. Yo estoy muy abierto a sugerencias.
Yo no tengo muy claro que vaya a verlo. O sea, he venido aquí un poco a incordiar porque no soy de ninguna de las dos facciones que se enfrentan, pero no sé si lo veré.
Pero no ves, o sea, tu afición es puramente atlética, o sea, digamos, el fútbol per se, ¿no?
No, sí, soy muy futbolero, me gusta, pero es un partido que me da cierta pereza, no lo suelo ver.
Bueno, luego nos cuentas, a ver, ¿a qué se debe esa pereza, no? ¿No? José Manuel aquí acaba, ya está incordiando, lanzando ahí su... ¿Y Lucía, tú?
Yo me voy a Barcelona a ver el partido.
¿Pero al estadio?
No, al estadio no, me voy al bar, como hay que verlo, pero me voy a Barcelona. Porque...
¿Pero solo por el partido?
No voy solo por el partido, pero voy porque mi familia es muy culé. Y ellos dicen que es una reunión familiar, pero yo creo que es una reunión de partido, literalmente.
Claro. Y ahora sí, cuéntanos, ¿por qué esa pereza?
Hombre, obviamente, siendo atlético, ver desde fuera lo que yo llamo el imperialismo, ¿no? De Madrid-Barcelona, pues se hace muy antipático, ¿no? Ya se han convertido en dos multinacionales, ¿no? Que acaparan todos los recursos económicos de las televisiones, que saquean al resto de las plantillas del resto de equipos. Se han convertido, sin que lleguen a darse cuenta, de dos equipos muy antipáticos realmente para el resto. Entonces, no sé, lo único que me despierta interés es verlos en una especie de destrucción mutua, ¿no? Que haya una serie de daños colaterales de acuerdo a lo que nos interesa a los atléticos, que es la eliminatoria de Champions con el Barcelona. Sin desear, por supuesto, daño físico a nadie, sino daños morales.
Bueno,
sobre
eso
todo.
Es porque eso no lo dices en seguramente, ¿no? O sea, por dentro lo estás pensando.
No hay que desear daño a nadie, mal a nadie, que eso el karma luego te lo devuelve.
¿Cómo son los atléticos, eh?
Pues mira, no, realmente lo tuyo es radical, ¿eh? O sea, no había oído, digamos, sí, claro, pues hay antipatía, por supuesto, el que no, digamos, no forma parte de esta dualidad, ¿no? Hegemónica, efectivamente, ¿no? Del fútbol mundial, porque ya a estas alturas, pues no es solamente español, digamos, ¿no? Pero lo tuyo sí que es.
Hombre, es un poco reciente, ¿no? Porque el Barcelona. Hay que recordar que hasta la llegada de Jesús Gil estaba un poco a la par que el Atlético de Madrid, tenía una liga más o algo así. Es el fallecido, recientemente fallecido Johan Cruyff el que cambia la historia completamente del Barcelona, que lo pone ya, hoy en día ya la distancia entre uno y otro es abismal. Entonces digamos que no es una fobia, porque sí que tengo amigos culés a los que aprecio, también los tengo madridistas, pero sí que es verdad que el Madrid es una fobia histórica, atávica, es algo que siempre ha formado parte de nuestro ADN. El Barcelona, pues coyunturalmente, ¿no? Porque se están volviendo muy antipáticos, además.
Vaya,
están ganando mucho.
¿Y el mundo tú? Cuéntanos de tus preferencias y tus deseos, digamos, para el partido del sábado.
Bueno, yo casi como a pesar de lo que veo en la cancha, quisiera que gane el Madrid. Digo, porque hace un buen tiempo, yo reconozco que hace, no sé, aquí 2007, 2008, cuando viví aquí, me volví muy del Madrid. Mis primeros años era un madrileño, bueno, mucho más orgulloso, que sacaba pecho. Pero luego vino la época de Mourinho, que me avergonzó, Y ahora cuando veo digamos el partido, veo un partido, veo cómo juega el Barcelona y digo, así se juega, o veo como el Atlético y juegan como equipo, y cuando luego veo, lamentablemente veo todos los domingos el partido del Madrid, sea contra quien sea, y me deprimo porque hay 10 o 15 minutos buenos y luego es una cosa tan aburrida, plomiza, gris, que... Pero luego, como buen fanático, estás esperando la reivindicación el próximo domingo. Así que yo estoy en ese ciclo del loop infinito.
¿Pero no entras en dudas existenciales acerca de tu hinchada, de tu afición? O sea, ¿en algún momento no has dicho, vaya, porque me hice el Madrid en mal momento?
Por supuesto. Varias veces. Yo, la forma en que me consuelo, bueno, yo... Soy de un equipo, soy de Cochabamba, Bolivia, de un equipo del local, que yo creo que el equipo de tu infancia es el que verdaderamente te persigue el resto de tu vida. Se llama Jorge Wilstermann y hace 30 años que no gana nada. Luego me fui de Bolivia muy temprano y, bueno, primero fui del Napoli porque jugaba Maradona ya a mediados de los 80 cuando estudiaba en Buenos Aires. Entonces, digamos, los otros equipos, sí, cuando vine a Madrid y me hice del Madrid, los últimos 10 años prácticamente he sido del Madrid. Pero así, a ratos tengo, cuando veo sobre todo los partidos del Barcelona, me cuestiono mucho porque es el tipo de fútbol estético que me gusta que juegue, que me gustaría que juegue mi equipo.
Uh-huh. Bueno, esto que dices, claro, ¿cómo? Porque aquí somos un peruano, el que habla, digamos, ¿no? Y el mundo que es boliviano, ¿no? Y claro, eso pues forma parte un poco de lo que es el fútbol actualmente, digamos, ¿no? El fútbol globalizado, en que alguien que no es, digamos, del país propiamente, ¿no? En mi caso, yo estoy arraigado aquí, o sea, vivo aquí pago mis impuestos y vamos, siento este como mi país. Pero el caso del mundo no, él es un visitante bastante frecuente, pero no vive aquí. Pues este fenómeno de encontrar hinchas de otros países, digamos, ¿no? O sea, bueno, no sé, tú hace un rato fuera de micrófonos comentabas, Lucía, el fenómeno este que se da en Barcelona, ¿no? De mucha gente que pues que es del Barça.
Bueno, yo creo que hacerse culé, hacerse del Barça es una de las principales maneras de integrarse en la ciudad de Barcelona. Es decir, no tienes... Es eso o el catalán. El catalán implica aprender otro idioma y muchas veces es más difícil, pero inmediatamente... El hacerse culé es como en Inglaterra meterse en un pub, o sea, es interclasista, es internacional, te permite simpatizar con cualquiera, digamos que es una manera muy fácil de establecer vínculos sociales cuando eres recién llegado. Entonces, yo siempre veo como mucha gente que es de afuera y que enseguida se hace culé, primero porque lo disfruta y porque ganamos muchas veces. Y el fútbol estético y todo eso que Edmundo ya ha dicho, que no tengo que decir yo, y que es una grata manera de establecer vínculos, ¿no?
¿Y tú, José Manuel?
Hombre, a mí me es ajeno el fenómeno de las pasiones estas así mundializadas y de... Lo mío, obviamente, es muy castizo. Soy hincha de un equipo que tiene un estadio a 20 minutos de mi casa... que forma parte de mi barrio, de una cultura muy localizada, muy madrileña. Entonces no entiendo el fenómeno de ser hincha de un equipo extranjero, aunque bueno, siempre se desarrolla un vínculo por las razones que sea, porque hay un jugador de una nacionalidad, por ejemplo, mucho colombiano que se ha hecho hincha del Atleti por Falcao, Perea, claro. O uruguayos en la actualidad, o porque eso es evidentemente una manera de crear un arraigo con el sitio en el que te has instalado, pero ya desde fuera, gente que está, no sé, en Nueva Delhi o en Islamabad o en Bogotá y que es hincha del Madrid o del Barcelona, pues yo no lo llego a entender. Hay que ser de lo que es uno, aunque sea del Puerta Bonita o del Recreativo de Huelva. O sea, yo no entiendo ser tan Huelva, o sea, y ser del Madrid.
Pero no repartes tú, por ejemplo, no tienes otro equipo de fuera con el que tienes cierta simpatía.
No, son simpatías yo creo pasajeras, ¿no? Lo mismo que quizá todos seamos del Leicester este año, por la Premier y es algo heroico, o bien porque está Maradona, por ejemplo, el Nápoles, o cosas específicas. Hay gente que sí, que es de dos equipos. No reparto, soy monógamo en términos futbolísticos.
Pero creo que la bigamia es muy generalizada hoy en cuanto al
fútbol.
Sí,
claro. Bueno, en España no se da, por ejemplo, en Barcelona no tanto, en Madrid tampoco, pero yo, por ejemplo, que a estas alturas creo que no hay comunidad de España que no haya visitado, donde, claro, hay alguien que es de la Coruña y del Madrid. O alguien que es, no sé, de, sí, pues del Celta y del Barcelona, por decir dos equipos gallegos, digamos, ¿no? Pero lo mismo ocurre en Andalucía, lo mismo ocurre pues en otros sitios, ¿no?
Yo lo, en mi familia, que es argentina, también lo vivían un poco así, que son de Colón, de Santa Fe, pero a la vez en la super rivalidad River-Boca, pues también eligieron equipo, ¿no? Pero porque es tan trascendental que te permite tener dos pasiones, pero no sé si es común en otros países.
Yo creo que, no sé, es un fenómeno muy español, el hecho de, sobre todo, cuando tu equipo no es uno de los dos hegemónicos, o no el Atleti de Bilbao, en general la gente es del equipo de su tierra, digamos, el que le queda más cerca, y luego elige Madrid o Barcelona.
Claro.
Generalmente Real Madrid hasta los años 90 aproximadamente. Hoy en día ya el Barcelona, pues obviamente, con todo lo que hay alrededor de él, pues bueno, es muy seductor. O sea, que se reparte por igual. Antes, por ejemplo, yo en la infancia no veías niños del Barça. A lo mejor había algún raro, ¿no? Algún lunático, ¿no?
Claro.
Pero hoy en día, pues ves a muchos niños que son de aquí, de Madrid, y son del Barcelona. Y casi incluso más que del Atleti, aunque gracias al Cholo está remontando.
Eso es lo que te iba a decir, ¿no? En tu esta visión así como de, ¿no?, como de dos potencias, casi de la Guerra Fría, digamos, ¿no? Del Barça a Madrid, como si fueran la Unión Soviética y Estados Unidos. Pues vamos, el Atleti es un equipo emergente allí que está apareciendo, pues, como una, efectivamente, como una potencia emergente, digamos, ¿no? O llevado a eso, bajo la misma lógica de la alegoría, ¿no?
Como la tercera vía, ¿no?
Sí, como la tercera vía, exactamente. Ahí,
sí, es un resucitado casi, porque sí, quien tiene memoria histórica o quien ha alcanzado a vivir, sí que ha conocido un Atleti que desafiaba...
Ya no, pero hablo que en este mundo globalizado. O sea,
pero sí que es verdad, después de la decadencia que ha venido atravesando, pues sí, parece que es como una alternativa que atrae simpatías, ¿no?
Hay muchos inmigrantes latinoamericanos que se hacen del Atleti cuando llegan aquí. Eso me ha llamado siempre la atención.
Bueno, yo tengo un muy amigo mío que es fotógrafo y todo, y él dice que, pues, como la lógica está de sufridor, digamos, ¿no?
Sí, que sí.
Pues que no podía identificarse con el Madrid, y entonces, bueno, pues como llegó a Madrid y le caen mal los catalanes, porque es verdad, o sea, él, digamos, también tiene esa cosa como anticatalanista, pues dice, pues, del Atleti. O sea, ya está, mi equipo, ¿no? Aquí voy a sufrir, ¿no? Aquí voy a sufrir a gusto, digamos, ¿no?
Hombre, yo desmentiría esa imagen de sufridor. Bueno, es un equipo sufridor, es decir, que ha ganado muchas cosas y, hombre, ese sufridor, pues no quiero mencionar ningún equipo, pero equipos de mitad de tabla que no han ganado nunca nada, que están ahí apurados por salvar la categoría. Pero, hombre, el Atleti, lo que pasa es que lo normal en la vida no es ganar siempre. Es un poco esa especie de falsedad, que de propaganda que han creado Madrid y Barcelona, que lo normal es ganar siempre.
Bueno,
y
a ver,
no es
nosotros...
así. Entonces, claro, cada vez que se pierde un partido o no se conquista un triplete o un septiplete o lo que sea, es como una tragedia. Y es que es lo normal que no ganes.
Bueno, nosotros somos, más que ganadores, somos ex-perdedores, yo
exacto,
diría.
Exacto.
Estábamos ahí con nuestra fama de losers, pero vamos
todo, exactamente, claro. Los hinchas del Barça, pues hemos pasado... O sea, luego había como un jugador fetiche con el que te podías identificar como, pues, no sé, Romario, por ejemplo, ¿no? Que para mí fue, pues, uno de los ídolos de entonces, ¿no? O el propio Maradona, que llegó antes del Napoli, llegó al Barcelona, digamos, ¿no? Estoy hablando ya porque soy aquí creo que el más veterano de esta mesa, digamos, ¿no? De tiempo. Pero en general han tenido como estos jugadores, pero que luego eso no se traducía ni en ligas, ni en, bueno, copas más o menos, pero Champions, vamos, lejos, ¿no? Eso era como para el Madrid y los super equipos, el Manchester United o qué sé yo.
Sí, de hecho antes comentábamos que la gran imagen del culé es el perdedor que vuelve de las Ramblas, de Canaletas, un año más diciendo no ha podido ser, ¿no? Este año tampoco ha podido ser. Sí. Esa era la imagen de mi infancia.
¡Qué sufrimiento!
Puro sufrimiento.
Pero ya no.
Ahora no, nenes.
Bueno, y a ver, no sé, viendo cómo llegan los dos equipos, porque claro, el programa que ya sabéis que se llama Potaje de Vigilia, ¿no? Que es eso, ¿no? Haciendo la vigilia del clásico, pues cómo ven cómo llegan los equipos, ¿no? A ver, todo el mundo, ¿cómo ves al Madrid llegando ahora con Zidane y con...?
Lo que pasa es que uno muchas veces este año se ha estado guiando al Madrid no es por los últimos 10, 15 o 20 partidos, sino es un equipo muy ciclotímico. Te guías por el último partido, entonces jugó bien contra el Sevilla, hay mucha expectativa. Pero si te acuerdas cómo jugó hace dos partidos y cómo ha estado jugando de visitante, parecería que fue un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que en el Bernabéu tiene ese arranque de 30 minutos en que meten 4 goles. Pero luego afuera, yo estoy viviendo ahora en Sevilla, he visto los partidos contra el Betis y contra el Sevilla. Era un equipo desdibujado, que no dominaba el mediocampo. Y creo que todo depende de cómo le planteas el partido al Madrid. Si le planteas un partido con un mediocampo adelantado, como probablemente se lo va a plantear el Barcelona, le complicas muchísimo al Madrid. Y pues es por eso que sufre tanto cuando sale a jugar afuera, ¿no? Un poquito... Ahora con Casemiro ahí, de pronto resulta que Casemiro es la gran esperanza del Madrid y eso te da un poco la medida de cómo está el equipo. Sin que necesariamente, a mí me parece un buen jugador, pero no es necesariamente como para ser el estandarte del equipo, ¿no?
Sí. ¿Y tú, Lucía, cómo lo ves? O sea, no sé, cómo...
Yo creo que como estamos en vigilia, claramente partimos como favoritos, eso se ve, ¿no? Que parece ser que... Y está la Santísima Trinidad, ¿no? Messi, Neymar, Suárez, que creo que va a funcionar, más allá de, y que se entienden bien, más allá de eso, cada partido... Yo soy sufridora culé y creo que cada partido es un mundo, ya veremos, pero yo quiero que ganemos. Y también está claro que jugar en casa, en el caso del Barça, es especialmente... importante en un partido como este, ¿no? Con donde los culés, y ahí voy a hablar un poco mal, sí que tenemos muchísima más inquina y siempre es algo mucho más personal que para el Madrid, me parece. Es lo que yo siempre siento.
¿Cómo es eso? O sea,
que sí, que ganar, que es más importante ganarle a Madrid que ganar una liga.
Ah, bueno, sí, claro, sí. Bueno, ya lo era en la época en que el Barça era un equipo perdedor de sí. Ligas y de trofeos, digamos, ¿no?
Exactamente.
Ah, le ganaba al Madrid y ya, bueno, pues ya se había hecho el año,
digamos. Ahora, para mí, desde el punto de vista estratégico, quizás es la parte que yo no entiendo desde fuera. Yo soy técnico del Barcelona, tengo un partido importante de Champions 3 días después. Ya tengo 10 puntos, llevo 10 puntos adelante. ¿No debería yo guardar mis figuras? ¿No debería yo jugar con equipo o jugar al 70-80%? Porque luego es un partido que puede ser muy desgastante.
Puede ser,
no,
pero...
Porque es el Madrid, no importa.
Todo quedar para la historia como la persona que se guardó a las estrellas. Imagínate que pierdes en casa. Es que no, eso... Luego por vienen las cabezas de cerdo en la cancha y todas esas cosas.
Por más que haya 10 puntos de diferencia, es que esa es la parte menos... Quizás mi lado práctico es el que me hace...
Claro. ¿Cuántos años llevas en Estados Unidos?
Casi 30.
Probablemente es eso.
Es el lado en que...
Estás haciendo cálculos, ¿no?
Está como técnico, un moriñista. Me salió moriñista.
A ver qué responda José Manuel, no sé.
Bueno, creo que es un clásico muy descafeinado, puesto que la clasificación...
Me está dando la razón.
Pues la posibilidad de que el Madrid alcance al Barcelona es muy remota. No veo al Barcelona perdiendo 4 partidos de lo que les quedan en el calendario. Y yo creo que la única expectativa por ambas partes, por supuesto la del Barcelona, el honor de jugar en casa y de, bueno, pues la honrilla como siempre, un poco sociopolítica de ganar al Madrid, es hacerse daño, supongo, anímicamente, ¿no? O sea, crearle al otro dudas de cara a la Copa de Europa. No veo otro objetivo por ambas partes, pero yo creo que veo muy difícil que el Madrid gane, porque como dice Edmundo, o sea, el perfil del Madrid es muy bipolar, es maníaco depresivo, o sea, en casa es un equipo muy arrollador a ratos, pero sí que es verdad que fuera de casa pues lleva ya bastantes partidos pues con un perfil bastante apático o triste. Entonces se da como todas las condiciones para que el Madrid sucumba, ¿no? Aunque yo creo que tiene capacidad para darle algún susto al Barça. Sobre todo por eso lo que dice Lucía, ¿no? Esa cosa siempre, no sé si victimista un poco del Barcelona de aprensión, de esa cosa así, derrotista, pesimista, que aún así veo que sigue quedando un pozo, ¿no?
Total.
Cuando desde fuera cualquiera ve que, a ver, las posibilidades yo creo que estarían 80-20, ¿no? A favor del Barça.
Veremos, ya te digo yo que sufrir es una cosa muy nuestra.
Bueno, no sé cómo lo viven ustedes, pero yo por lo menos desde pues una hora antes empiezo a sentir como una ansiedad así, ¿no? O sea, es una cosa... Pues ya digo, ahora me mojo como... Ya dejo de moderar esto y pues digo lo que también me sale a mí un poco. A ver, yo sobre esto de guardar, digamos, energías o incluso pues jugadores, ¿no? O para el partido de Champions, que es el martes, o sea, es 3 días después. Yo lo que pasa es que no me imagino a este Barça que se divierte jugando, guardando nada. O sea, no me imagino ni a Neymar ni a Messi, por hablar justamente de la Santísima Trinidad de la que hablaba Lucía, pues quedándose en la banca tranquilos o en su casa, comiendo pipas y viendo el partido. O sea, no me los imagino, ¿no? Son gente que han nacido para jugar, digamos, ¿no? O sea, es más, hay jugadores a los que te imaginas ya por su disciplina táctica y por la forma como ven el fútbol, como que van a ser entrenadores del futuro, ¿no? Por ejemplo, pues a mí se me ocurren que del Barça a Xavi, incluso Busquets, total, digamos, ¿no? Son gente que sabe pues mucho de fútbol, los ves jugando y sabes que saben mucho de fútbol, ¿no? Messi, pues no, yo me imagino que Messi jubilado, pues se hará siesta, si ahora se hace siestas de 3 horas, se hará siesta de 7 horas, ¿no? ¿No? O sea, entonces es un tipo que vive para jugar. Entonces, a alguien así lo pones ahí, no, quédate aquí guardadito para el partido del martes, pues no se me ocurre. No, están hechos para divertirse y parte de la diversión es eso, jugarlo todo, ¿no?
Sí, y además han tenido, hablando del Barça, han tenido una escuela sentimental y emocional que yo creo que viene desde Guardiola, ¿no? De con toda esta cosa de ponerte a Coldplay, yo me voy a poner pop, ¿no? Porque de la cultura pop que envuelve un poco al último Barcelona o de los últimos 5 años, que es esta cosa épica, ¿no? Entonces, y que siempre se demuestra especialmente contra el Madrid. Hay esta cosa que casi podías ver entre Barça y Madrid hace 2 o 3 años, incluso diría 4, que es el momento en el que mucha gente también se hizo culé con el guardiolismo, veías que era casi el enfrentamiento del bien contra el mal. No lo digo yo siendo culé, sino que realmente lo que comentaba el mundo antes del momento Mourinho y Tata Martino, ¿cómo vas a comparar? O sea, Tata Martino es un tío que lo podías ver pues haciendo asados en su casa, buena persona. Mourinho es como la imagen del mal en muchas cosas. Y que se creaba esta épica, por mucho que sean multinacionales o lo que tú quieras, de ganar por ser como los buenos chicos, ¿no? Que yo no sé si dura, eso sí que es una duda que planteo. Pero sí que existe esta tradición reciente, me parece a mí.
Bueno, no sé, yo casi que cedería aquí a los interesados. Yo no creo que... descarto que vayan a ahorrar jugadores o nadie vaya a descansar. Si acaso si el marcador es propicio para alguno, pues a lo mejor hay algún cambio para faltando 20 minutos y tal. No sé, yo creo que se ha disipado desde la desaparición de Mourinho del mapa esa imagen así un poco, no sé, dualista, ¿no? Muy maniquea entre buenos y malos, que yo no comparto del todo. No sé, no tengo cierta simpatía un poco malsana por Mourinho, y eso que es un personaje odiado, y no digamos ya por los atléticos, pero me parece una figura un poco como necesaria, ¿no? Como para denunciar hipocresías, ¿no? Yo creo que, bueno, tuvo sus claros y sombras, ¿no? Pero bueno, quizá no tenía otra manera de enfrentarse al Barcelona, ¿no? A lo mejor no.
Bueno, no tiene otra manera de enfrentarse al mundo, básicamente, ¿no?
Tener así un perfil muy guerrillero y tampoco creo que sea, no sé, ¿no? A mí ese rollo maniqueo del Madrid y el Barça, buenos y malos, pues no lo he visto nunca. No sé, me ha parecido un poco una ficción. Pero bueno.
Claro. Bueno, a ver, os propongo algo. Por sugerencia de Lucía, tenemos aquí una canción lista para sonar que se llama Nueva Ola Guardiola. O sea, esto pues suena como, no, si alguien propone otra cosa, pues perfecto. Así que vamos a hacer, si estáis de acuerdo,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Pues unos minutitos, en la banda se llama Los Directivos y va.
Loca por el pelo blanco adorabas a Mendoza, ahora te pierde la pasión y solo hablas de Guardiola, que si está batiendo récords, que siempre viste a la moda, ya lo hemos ganado todo, me preocupa tanta euforia, pero esto es así.
hemos estado oyendo a los directivos con Nueva Ola Guardiola a propuesta de la culé de la mesa. Bueno, una de las culés de la mesa, Lucía. Curiosamente, acabamos hablando más bien del antagonista, digamos, ¿no? En términos literarios y épicos, digamos, de Guardiola, que es Mourinho, ¿no? José Manuel, pues, hacía una tímida defensa de Mourinho, así que yo más bien lo invito a que haga una defensa, pues, más, más directa, digamos, ¿no? O sea, digamos, durante ese tiempo te sentiste mourinista.
Que no, es como, no, hombre, no, por supuesto que no, porque, a ver, era el entrenador del Real Madrid, por defecto ya, además era suficientemente odioso en las formas, en todo lo que le rodeaba. Pero, hombre, enjuiciarle, ponerle en contexto, no sé, yo recomiendo un poco el libro de Diego Torres sobre Mourinho, Prepárense a perder, que es una especie de relato de la etapa de Mourinho en el Real Madrid, donde cuenta una anécdota que, no sé, se dije como en vísperas del primer Barcelona-Real Madrid, les dice, pues bueno, no, bueno, creo que es de Champions, dice, bueno, vamos a intentar allí empatar a cero. Eso sería en el caso más favorable, más optimista. Lo más probable es que nos ganen o con perder 2-1 ya nos podemos dar por satisfechos. No sé, yo creo que me cae bien. No creo que el madridismo le pueda tener mucha estima o en un altar. De hecho, le han sacado de ahí, pero esa la manera que tiene de destruir los equipos, de dejarlos exhaustos, ¿no? De al cabo de 3 años, pues son todos, necesitan asistencia terapéutica,
psiquiátrica.
La manera que tuvo un poco de persuadir al Madrid de que era un equipo muy pequeño, ¿no? Y que tenía que jugar en el Nou Camp, pues, como el Celta, bueno, el Celta de antaño o el Racing.
Y con Pepe en el mediocampo.
Claro, sí, con Pepe ahí haciendo de Casemiro, vamos, ¿no?
Elevar a Pepe a la figura así como totémica, ¿no? De bueno, Pepe es como el futbolista franquicia, ¿no? El que simboliza ahora los valores. Pero, hombre, no sé, a mí tengo sentimientos ambivalentes. Por otra parte, es, joder, era muy atractivo tener a Mourinho en las ruedas de prensa, pues era, o sea, esperar a un árbitro con el chándal en el parking, todas esas cosas.
Los hits, todos los hits.
Perder un partido y culpar a la UNICEF de todo eso, o sea, era...
Nombrar a tus jugadores, decir, este es un idiota, pero...
Sí, pero bueno, fue una época, bueno, como espectador, pues grandiosa, ¿no? Ver a Guardiola, ¿no? Sintetizando como el buen chico, ¿no? Siempre tan bien vestido, tan entallado. Y luego Guardiola,
¿cómo,
pues
también. ¿Cómo lo odian esto en Madrid?
Ver a Guardiola, luego ver a Mourinho tan macarra, pues desde fuera, pues era muy atractivo, ¿no? O sea, yo lo echo de menos, un poco como espectador. La verdad es que Luis Enrique y Zidane, pues bueno. Bueno,
no dan tanto teatro.
Y tú, Edmundo, o sea, bueno, a ver, ya has hablado de Mourinho, que en ese entonces sentías vergüenza un poco, digamos, ¿no? O sea, la etapa mourinista del Madrid, pues. Y del otro lado, ¿cómo veías, cómo ves a Guardiola incluso? O sea, pues no sé, yo por ejemplo, a partir de eso, sigo al Bayern. O sea, no es un equipo que, ¿no? Yo prefería, pues, el Schalke, por ejemplo, ¿no? Que es la ciudad donde nació mi chica, ¿no? Entonces, pues, el Schalke es como mi equipo, ¿no? Allí como el Betis, aquí en España, mi otro equipo, digamos, ¿no? Pero ahora sí que sigo el Bayern y me interesa y todo. ¿Tú cuál es tu relación con Guardiola, digamos? O...
Bueno, de los partidos más brillantes de fútbol que he visto, así de fútbol sinfónico, creo que son los varios partidos de la época de Barcelona, de Guardiola, ¿no? De este equipo, de la idea del fútbol total, a veces ya demasiado decorativo, ¿no? A veces como ya se convirtió a ratos en una cosa manierista, rococó, ¿no? De cuando ya el arte se convierte en degeneración, pero quieres darle una filigrana más. Pero sí me parece como que en cuanto a lo que me queda de Guardiola, lo mejor es esa, la cosa más elegante de sus mejores momentos con Messi, Xavi, Iniesta, con tenis. Ahora, curiosamente me pasa que yo pensé que esa fórmula no se podía mejorar. Y yo creo que a Luis Enrique no se le da todavía el crédito que se le ha dado a Guardiola, porque es muy difícil continuar la senda de Guardiola y de pronto hacer otra cosa. Es casi, yo siento como que ha sin hacia, respetando, digamos, la base del invento, yo siento que la ha mejorado, pero siento que todavía es un anatema decir que alguien puede ser mejor técnico que Guardiola por todo lo que ha conseguido Guardiola para el Barcelona, pero yo creo que esa cosa, siento que tiene más variantes ahora, la cosa más directa, el contragolpe, es un Barcelona que no es solamente el Barcelona de toque de Guardiola, a veces sentías que Guardiola podía jugar al mismo estilo con cualquier equipo. Y yo siento que con Luis Enrique hay un Barcelona que puede jugar al contragolpe, hay un Barcelona que puede jugar al toque, que creo que tiene muchas más variantes.
¿Tú, Lucía?
Yo, como estamos jugando aquí un poco también a lo contrario, de la misma manera que él puede defender a Mourinho, yo quiero también no romper una lanza tanto por el guardiolismo, sino por lo contrario, ¿no? Que también hubo una cierta saturación de esta idea. Primero que Guardiola no, entre Guardiola y Luis Enrique hubo otro entrenador, digamos que no, que por más
bueno,
que
fuera Guardiola. Bueno, hubo dos, o sea, Tito.
Dos, es verdad, sí.
Claro, estuvo Tito.
Estuvo Tito Vilanova y tal. Y también que esta idea del esfuerzo constante, ¿no? Que no solo de jugar y disfrutar en el campo, que siempre era lo de salir a disfrutar, muy Cruyff, por otro lado, pero también esta cosa que siempre sentían los periodistas, yo recuerdo que siempre lo comentaban, y los propios culés, cuando había una rueda de prensa, lo contrario a Mourinho, que te lo pasabas bomba porque era un person, pero también con Guardiola, la cosa esta de antes de un partido, igual jugabas con el último de la tabla y era, no, pero un momento, que es un partido, todo partido es un partido difícil, ¿no? La cosa esta de valorar siempre al contrario como no te puedes confiar, esto de siempre esta cosa tan, 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 tan respetuosa que llegaba a un punto que era un poco, no diré cansina, pero sí cansada, ¿no? Este rollo de, bueno, podemos disfrutar que vamos primeros, aunque sea por una vez. Y que esta actitud en algún momento sí que se tornaba un poco, para mí eso, cansada y que también jugar esta cosa del buen chico que no olvidemos, también nosotros tenemos una tradición en los culés de algunos personajes, o sea, Stoikov, o sea, no nos olvidemos, Stoikov que yo creo que alguna vez salía borracho a jugar, o sea, seguro, y personajes...
Y ahora cada que abre la boca es noticia. Y...
sí, claro.
Quiero decir, que ha habido unos Ronaldinhos ahí muy juerguistas, que toda esta cosa que Guardiola rompió por lo austero, de volver a que los futbolistas no tuvieran el móvil en el vestuario...
Era un maniático, digamos, por otra parte era un maniático, un control freak, pero de estos de claro. Como Mourinho, vamos, en eso sí que se parecen ambos, digamos, ¿no? O sea, probablemente no haya dos entrenadores tan maniáticos de tratar de controlarlo todo, o sea, desde las dietas, la vida privada, ¿no? Pues eso, sí, las redes sociales, ¿no?
Sí.
Sí. Ahora, yo en el programa anterior estuve con a solas con dos madridistas, pues decía una idea que mientras más la pienso, además el otro día leí algo de Menotti, que más o menos pues es esas cosas que ocurren, ¿no? Que cuando tienes una idea pequeñita y no un poco te sientes un poco tonto con ella, pues de pronto viene Menotti y no y dices, ah, bueno, pues no estaba tan descabellada mi idea, digamos, ¿no? Pues decía esto, que el Barcelona en general jugaba, o sea, juega todavía como es esto que se llama la clave en salsa. No sé si sabéis algo, pues no sé si habéis bailado salsa alguna vez, que es básicamente el groove, digamos, de las músicas que tienen, las músicas negras en general, ¿no? Es el ritmo sobre las cuales se puede improvisar, digamos, ¿no? Entonces, en Barcelona lo que ocurría con Guardiola, yo sí que lo sentía, era que ese groove, digamos, ¿no? A veces no se rompía. O sea, había como una especie de guión y había que mantener ese ritmo, y entonces ese ritmo permanentemente, y pues no se rompió. Yo creo que en eso estoy de acuerdo con Edmundo, que con Luis Enrique los solistas pueden tocar de vez en cuando una cosa que sea ya incluso disonante, quiero decir, ¿no? O sea, Luis Suárez es eso, ¿no? Sale un poco del molde del tocar en primera, o sea, ¿no? Pues Luis Enrique a veces puede, a veces no puede, ¿no? Es más un goleador, pero claro, ha logrado que a determinados rivales que ya tenían controlados el juego del Barça, pues ahora se encuentren con un tipo que está dispuesto a pelearlas todas. O sea, hasta la pelota que se va a ir fuera, pues el tipo está ahí, ¿no? Entonces, claro, los centrales ya no pueden, ya no es tan fácil, digamos, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo con Edmundo. A mí me parece mejor Barcelona este. Suena paradójico, pero bueno, yo creo que Luis Enrique también encontró dificultades. Cuando llegó era un equipo con un vestuario un poco con problemas, digamos. vio discutida su autoridad, ¿no? Sobre todo con Messi. Yo creo que ha sabido gestionar bien el vestuario y, hombre, pues se encuentra con que no está Xavi, que para mí parece el mejor jugador de la historia del fútbol español. Me parece increíble.
Curiosamente no vendía camisetas, por
ejemplo. Él e Iniesta, me parecen que eran el Barcelona. Ahora es un equipo pues más agitado, ¿no? Que tiene, incorpora el contragolpe. También a veces se va de los partidos, ¿no? No está tan... A mí el Barcelona de Guardiola pues no me gustaba mucho verlo, porque era tal el dominio aplastante que ejercía sobre los rivales que se convertía como en un monólogo, a veces muy cansino, de pases, muy de un estilo muy fútbol sala, que a mí personalmente no me gusta. Me gusta más un fútbol un poco más vivo, ¿no? Más visceral, ¿no? Más agitado, de velocidad, de contragolpe. El Barcelona me parecía un equipo, eso sí, defendiendo me parecía brutal. Cuando no tenían el balón, ver a ese equipo era maravilloso. Y luego ya con el balón me parecía un poco hasta aburrido, digamos. Yo, eso para mí no es fútbol ver un 6-0 con general, ¿no? En la Liga, 4-0, 5-0, 8-0. O sea,
¿Puedo chincharte?
Por supuesto que sí.
Es más fútbol un partido del Atlético de 0-0 hasta el minuto 87 y un gol de chiripa.
Bueno, yo creo que lo que quiere el hincha por encima de todo es ganar. Y mucho más los del Atlético, que vienen ya de varias legislaturas de tedio y de haber estado en segunda. Pero...
¿Entonces no te gustó el 1-4 del Atlético al Madrid en...?
No, sí, hombre, vamos a ver, se da por hecho que el Atleti juega mal o es aburrido porque se dedica a defender y en cuanto tiene el balón pues a intentar atacar, llegar cuanto antes al área y no desprecia la posesión. Pero no sé en qué medida eso es, o sea, tener el balón es estético o coloca al fútbol en un rango superior. Así que no sé, no, yo eso tampoco lo entiendo muy bien. Que no sé por qué un equipo que salga a defender y tal, eso es menos estético, busque más la velocidad, el juego frontal, o parece como con Guardiola, que lanzar un córner al área era como un anatema, o una cosa como muy primitiva, o que quedaba muy feo, ¿no?
Pero ahí, por ejemplo, hay una cosa que yo recuerdo, pues esto lo dice Juan Villoro, el mexicano, que es escritor y además escribe sobre fútbol, ¿no? Él dice pues que todo lenguaje necesita su puntuación, digamos, ¿no? Y el fútbol, para que sea emocionante, pues necesita los signos de exclamación, digamos, ¿no? Entonces, los signos de exclamación se producen justamente por las ocasiones de gol que provocas, digamos, ¿no? Entonces, claro, pues los equipos muy defensivos, lo que ocurre es que a veces puede ocurrir que en todo un partido solo has generado una ocasión de gol, digamos. Y ocurrió, y fue gol, ¿no? Luego te vas satisfecho con el triunfo, pero ha habido pocos signos de exclamación, digamos, ¿no? En ese sentido, no sé, era...
Hombre, también yo creo que está todo muy enturbiado por el hecho aplastante de que son dos equipos que tienen 600 millones de presupuesto, Barcelona y Real Madrid, y que es muy difícil competirles con armas estrictamente estéticas.
En eso estoy totalmente de acuerdo, sí.
Si tú no tienes para tener a un Ozil, a un Busquets, a jugadores, no sé, estamos hablando de Messi, Neymar y Luis Suárez, es que eso, no sé... Es que ya es como, bueno, no sé, es un hándicap muy importante. O sea, lo que tienes que hacer es defender y tener mucho orden, ser un equipo muy compacto e intentar aprovechar lo que tienes. O sea, difícilmente, si no tienes 600 millones de presupuesto, puedes competir en términos de estética. Pienso
sí,
yo.
Pero yo también creo, echando la vista atrás, que en ese sentido no se ha tratado únicamente de dinero. Yo todavía recuerdo cuando Guardiola se deshizo de Eto'o, que todos los culés estaban con las manos en la cabeza, ¿no? Y digamos que hay ciertas apuestas que no son exclusivamente monetarias. También ha habido, se ha jugado mucho con cantera, se ha trabajado eso. Sí que evidentemente hay jugadores que se han hecho grandes y hay estrellones, pero que ha habido muchas veces críticas a opciones que no eran necesariamente las más evidentes, ¿no?
Sí, hombre, quizás se le puede reprochar a Guardiola que no fichó muy bien, ¿no? Claro. Pero no es solo eso, sí que es verdad que el Barcelona, la base de la plantilla es la cantera, pero hay que tener el músculo económico para retener a esos jugadores.
Sin duda.
Obviamente, pues Piqué, Busquets no han costado dinero en traspasos, pero mantener sus fichas es...
Sí, sí.
Barcelona, no, creo que es la plantilla más cara del mundo.
Era un acto de populismo lo que está
diciendo. Pero en ese sentido yo creo que el Atlético en los últimos años ha sido el del equipo de los equipos que mejor ha fichado. Es una cosa impresionante.
realmente. O sea,
yo creo que es el equipo que ha sido Jackson resucitado
Martínez.
Por
Jackson Martínez.
Por Simeone, y tampoco hay mucho más misterio. Es que se encuentran con una especie de chamán, ¿no? Que les convence de que son mejores de lo que son. O...
¿Tú, digamos, desearías que Simeone fuese una especie de Ferguson, o sea, ¿no? Cholismo. Hombre, forever.
Por supuesto, o sea, que. Que estuviera aquí 20, 30 años, por supuesto que sí. El mayor tiempo posible.
Pues entonces haremos otro programa de Código de Barras cuando el Atlético ya sea también hegemónico, ¿no? Del fútbol mundial.
Pero no están entrando a China con Wim, tampoco van a ser tan pobres ahora.
No, claro, por eso digo, sí, por eso digo.
Quiero romper una lanza por Simeone, porque además era un jugadorazo ya, o sea, era un jugador que es muy, muy, muy esforzado. Ya, yo me acuerdo que yo soy muy fan de la selección argentina y era puro pulmón. Sí, o sea, sí, Simeone era puro esfuerzo.
Sí, a mí yo también. O sea, no, a mí, digamos, lo que... Yo sí que le deseo al Atlético, pues, muchos años de cholismo, vamos. O sea, a pesar de que no sea el fútbol que más disfrute, ¿no? Lo que decíamos en la previa, ¿no? Que, pues, los peruanos que no vamos al Mundial desde el 82 estamos acostumbrados a disfrutar aunque no ganemos, digamos. O sea, no va unido a la idea de triunfo el disfrute del fútbol, digamos, ¿no?
Yo recuerdo que ahora un amigo mío que es mexicano, que él siempre dice que es que la posición ante la vida, especialmente cuando quiere ligar con mujeres, es una posición cholista. Es decir, tú sal con la idea de optimismo y que algo sacarás.
Claro, algo sacarás.
Yo vi hace 6 meses, vi un par de, creo que por primera vez lo vi en directo en Sevilla, vi un Sevilla Atleti. Y yo creo que se ven mejor en vivo que en televisión. Ahí me encantó. O sea, ahí ves más el movimiento posicional.
Sí, eso es impresionante.
Es un equipo... Ahí estaba Oliver Torres, que me gustaba mucho, que no los últimos partidos no ha tenido tanto protagonismo, pero Coque, Juanfran, de verdad que me quedé muy impresionado, porque Sevilla es un equipo duro y ahí ganó fácil, ganó 1-3, creo. 1-4.
Sí, o sea, ¿tú has visto al Atlético desde el estadio?
Sevilla, sí.
¿Y tú has visto al Barça desde un estadio?
Varias veces, sí.
Ah, sí. O sea, sí lo has visto en vivo, en directo.
Lo he visto,
no
solo en el Calderón, sí.
En el Calderón, claro. Yo vi el 2-6 del Barcelona al Madrid.
Ah, claro, tú estabas aquí, ¿no?
Aquí, sí. De mis peores recuerdos.
Bueno, a ver, vamos acabando con esto, no sé, porque podemos seguir hablando y hay casi... ¿Llevamos una hora, Carlos? 45 minutos. Bueno, pues hablamos un poquito más. A ver, otra pregunta. ¿Tenéis pronósticos? Podemos hacer una... ¿Cómo se dice aquí? Una porra, porra, ¿no? Hacer una porra, digamos, a pagadera...
¿Eh? El mundo me mira a mí, no sé, en la radio.
1-2.
Tú dices 1-2 al Madrid.
Al Madrid.
Ajá, ajá. Luego...
Hombre, yo creo que mínimo 2-0.
2-0. Mínimo. O sea, mínimo. José Manuel.
3-0.
Hola, 3-0.
Sí.
Apuestas, pongan euros aquí, que quiero, el lunes vendré a por ellos.
Pues yo digo... No, un 4-2. O sea, un partido bonito, vamos. Esto, así de con muchos goles y todo eso. Sí, a mí es lo que más me gusta, vamos. Ver goles y emociones. Y vamos, no sé, a ver qué se os ocurre como apuesta, ¿no? Podemos fijarlo y luego ya tratar de... ¿eh?
Habrá un periscope.
Ahí, ¿no? Habrá un periscope. Ah, claro, ¿habéis visto alguno de los periscopes de Piqué? ¿Tú los has visto?
No, yo lo he visto haciéndolo. O sea, como...
¿Ah, tú lo has visto haciéndolo?
Bueno, no, que he visto imágenes de él haciendo periscopes, pero me parece... interesante, a la par que aterrador, esta especie de constante presencia en las redes sociales y de obsesión parte de algunos. Sí, de especialmente de Piqué. me preocupa poco, pero
¿qué
bueno.
¿Qué hubiera dicho Guardiola de...?
Yo creo que estaría horrorizado.
¿Con el periscope? ¿Qué hubiera hecho Guardiola
el periscope? Ah, bueno, claro, sí, probablemente algo habría hecho. No, lo habría mandado a la banca, vamos ahí.
Cortarle el wifi en todo el estadio. Sí.
Pero yo os quería lanzar una pregunta, también al mundo, por supuesto, claro. Además de los culés. ¿No os parece que el Bayern de Guardiola es como una versión así como adulterada del Barcelona? Como que falta algo, como que sin Messi eso no termina de... Como que era un equipo como una división de Panthers con Henkes y lo ha convertido en un equipo así también mucho más cansino, con esa base de salsa o de tempo un poco adormecido. ¿No creéis que como que sin los grandes futbolistas de talento no funciona la idea Guardiola?
Sí, yo creo que la diferencia está arriba, fundamentalmente. O sea, porque el medio campo, pues básicamente el Barça es un equipo de medio campo, digamos, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que tiene este Barça del Clásico es que va con sus tres centrocampistas muy descansados. O sea, no han jugado Busquets ni Iniesta con la selección española, ni Rakitic, que probablemente es el que salga, tampoco ha jugado con Croacia, ¿no? Bueno, pero bueno vamos a la idea. El Barça es un equipo que se mueve a partir de los medios, ¿no? Que no son los que lucen, pero son los que corren como unas bestias, y si los ves en el estadio, pues son los que ponen el orden y todo, ¿no? Y yo creo que Guardiola, ni arriba ni atrás, o sea, a mí me parece interesante el medio del campo del Bayern, pero me parece que la diferencia está, por un lado, Messi, y por otro lado, porque no tienen a alguien, lo que podía ser, por ejemplo, Puyol y Piqué, pues una pareja así, ¿no? Ya vieron lo que le pasó a, ¿cómo se llama este hombre al que le rompió Messi la cadera?
Boateng,
¿no? Sí. O sea, por ejemplo, pues hay una enorme diferencia entre, ya digo, Puyi, aunque estuviera ya viejo y en retirada, junto a Piqué, frente a este Boateng y a Álava o al defensa que le toque, ¿no? Ahora hay un jovencito que ha promovido a la primera. Pero en cambio tiene un extremo, este brasileño.
Douglas Costa,
que, vamos, eso es cruifista total. O sea, parece que el tipo hubiese sido formado, ¿no?, con Cruyff, ¿no? Entonces yo sí creo que en eso, pues, las ideas se plasman a partir del equipo que tiene.
Y aparte tienen dos nueves muy potentes, ¿no? El Lewandowski y Thomas Müller, que...
Claro.
Puede el equipo jugar mal y termina metiendo tres goles.
Claro, pero al estilo de un poco del pistolero Suárez, digamos, ¿no? O sea, pues no son Messi y Neymar, digamos, ¿no? Que son
más goleadores.
Son más goleadores, ¿no?
Yo introduciré la nota frívola, que es que yo no he superado a Guardiola vestido de tiroles todavía y no tengo nada más que decir.
Lo que sí dicen es que habla un alemán alucinante, ¿no? O sea, yo no entiendo alemán, pero gente que sí que lo sabe y que lo ha oído hablar en las conferencias de prensa y todo, y respondiendo en alemán, pues que el tipo es, vamos, es un
estudioso.
Un coco, o sea, que tiene que ser un maniático, pero tiene que ser insoportable, o sea... Luego debe ser interesante irte a una cena con él, pero tenerlo en la familia o no, como jefe, pues tiene que ser insoportable.
Oye, yo recuerdo imágenes de cuando era jugador y creo que no era todavía capitán del equipo, era súper joven, con 19, 20 años, que jugaba ya en el Barça, que él dirigía. O sea, estaba jugando y veías imágenes de él dirigiendo a tú para allá, el otro para allá, iba señalando. Y no era capitán del equipo ni de coña. Era algo como control freak muy, muy joven.
Y yo no sé cómo ve el mundo, que yo creo que el Madrid ha intentado replicar un poco el fenómeno Guardiola, cogiendo a un histórico, una figura así simbólica, con Zidane, y parece que está surtiendo el efecto contrario, ¿no? Que están quemando a un ídolo. No parece que Zidane esté siendo muy eficiente, ¿no?, en el banquillo. No sé cómo lo ves, si vais a terminar de quemar a un ídolo.
Bueno, yo creo que fue como una solución así de hiperemergencia que sí, como tú dices, ha afectado mucho la imagen de Zidane, porque una cosa es entrar comenzando una temporada y otra cosa es a media temporada. Y el equipo, por más que Zidane haga lo que haga, es un equipo tremendamente descompensado, que tiene cinco jugadores para un puesto, tienes un jugador para otro puesto. Entonces es un equipo en el que...
Sí, está organizado como un niño que elige sus juguetes.
Quiero los 10. O sea, quiero
Florentino
que jueguen
Pérez
todos.
Como un niño que organiza sus juguetes y dice, pues hoy todos estos, todos los rojos, ¿no? Pues sí, todos los rojos, sí. ¿No? Ese día... Pues,
y no tienes nadie que baje. Y es muy fácil que si Simeone sabe cómo juega el Madrid, que le pongas un jugador a Modric y ya está, porque sabes que Kroos no va a bajar, que va a dejar un hueco ahí. Entonces si no jugaba ahí Casemiro... No baja Benzema, no baja Bale, no baja Cristiano. Es muy muy fácil. Claro. Y ese es el equipo que heredó Zidane. Ahora, el próximo año, si es que sigue, porque eso tampoco se sabe con Florentino, sí ahí puedes, si es que le dan algún tipo de posibilidad de contratar gente, ya puedes decir, bueno, ya es un equipo que él va a ver más responsabilidad de parte de Zidane. Eso creo que por ahora lo está salvando aunque al final los resultados son los que mandan, ¿no? Y van a decir, este ha perdido, se ha perdido más puntos con Zidane que con Benítez, que es la parte más triste de todo.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú crees que no va a renovar?
Y yo, no, lo que yo digo es que con Florentino nunca,
nunca se sabe.
Y que si es que la cosa va, si hay un 4-0 este domingo, yo creo que Zidane no renueva, ¿no? Que esto depende demasiado de un par de resultados.
Bueno, y de la Champions, ¿no? Bueno, no, la Champions no, porque la ganó Ancelotti. O sea, eso fue, ha sido lo más increíble que le ha podido pasar al Madrid en los últimos tiempos.
Sí, yo creo que el
ganan la Champions y echan a Ancelotti, que estaba haciendo lo mejor que le podía haber pasado a Madrid en los últimos tiempos.
Y además desprenderse de Di María. O sea, que era como el balance para ese mediocampo, que con los delanteros que tenemos, no necesitas tener a alguien que corra en el medio.
Claro. Es que claro. Os iba a decir, perdona, que hemos hablado mucho de lo que significaría la victoria psicológicamente para el Barça, pero poniéndonos en lo que queremos los culés, no hemos hablado de qué significaría una victoria culé para el Madrid.
Claro.
No sé cómo lo veis vosotros, es decir, ¿qué implicaría realmente un posible... pues un cambio de entrenador?
A ver, yo creo algo que tú decías, yo creo que no estaría mal como un jamacuco, digamos, de cara a la Champions, ¿no? Porque el Madrid se lo está jugando todo a la Champions. Yo creo que ya dieron por perdida la Liga y que básicamente lo que ahora hay que hacer, como se dice aquí, mantener el tipo, ¿no? O sea, pues hacerlo lo más dignamente que se pueda en la Liga, ¿no? Tratar de acortar distancias y quedar segundo, si no el Atlético, ¿no? O sea, están en esa lucha por el segundo lugar con el Atlético por ahora. El Atlético igual tiene opciones de ganar, pero bueno. Pero yo sí creo que sería para el Barcelona una cosa importante de cara a la Champions, ¿no? Porque el Madrid pues se la juega toda vez y de pronto el Barça le mete, ojalá, 4-2 el marcador que yo he dicho, o tu marcador 2-0, o el de José Manuel 3-0. Y entonces ya estos tipos dicen, bueno, pues no estamos a la altura de, ¿no?, los primeros equipos de Europa, que uno de ellos es el Barça. Entonces, a mí eso me parecería, vamos, psicológicamente demoledor, y lo celebraría muchísimo.
Sí, yo creo que la relevancia es anímica, el daño moral que le puedas infligir al otro, porque la Liga ya da igual. Pero bueno, crearle dudas al Barcelona. O bueno, yo creo que el Madrid lo que espera es encontrarse en algún momento con el Barcelona en Champions, o bueno, fiarlo a que el Atleti consiga eliminarle. Pero bueno, crearle, sí, hacerle esa pupita, ¿no? El jamacuco que tú dices.
Yo tengo fe en Simeone.
Hombre, yo también.
Oye, bueno, y curiosamente, ya no sé, lo que queráis, podemos seguir hablando, bueno, vamos. Pero lo otro que no se ha mencionado aquí es Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es el jugador que entiende, digamos, el juego colectivo siempre y cuando sea para su lucimiento, digamos, ¿no? Básicamente esa es la idea de juego
yo
colectivo.
Yo pensé que íbamos a terminar una hora sin hablar de él y me estaba muy feliz.
¿Tú qué dices como madridista? ¿Compartes mi idea de que su idea de juego colectivo es...?
No, sí, a mí, o sea, lamentablemente mete muchos goles y es indispensable para este Madrid. Digo, porque sí es un personaje que también me ha agotado, ¿no? Como el personaje Cristiano tirado en el sauna, me agota mucho ese personaje, de como la cosa mediática, de toda la cosa que hay en torno a él, no sé, me parece que ese lado es como que no ayuda a la imagen del Madrid, ¿no?
¿Cómo te va a ayudar un hombre que se depila las cejas y se enrolla con Paris Hilton?
O que se enfada cuando otro es el que mete el gol, que eso me parece mucho más fuerte, digamos, porque el otro corresponde al ámbito privado, pero jugando se le ve la cara de frustración.
Y por si acaso, no solamente Cristiano, también porque hay muchos que le han dado como un pase, así como un free pass, como se dice, a Benzema, y yo no estoy dispuesto a hacerlo tampoco, porque yo de verdad... Lo que ha hecho Benzema, lo que parece haber hecho, es cuando menos algo que debería discutirse más seriamente y no simplemente como que no pasa nada, qué bien que está puede jugar este domingo y ya no pasa nada. Quizás sea yo el equivocado, que estoy esperando demasiado de chicos de 22, 23, 25 años que no sé, pues que simplemente viven para jugar y no importa lo demás que hagan, ¿no? Pero yo sí pienso que debería haber un tipo de repercusión en cuanto a todo lo que hacen en cuanto a lo que significa representar a un equipo, ¿no?
Sí, bueno, de hecho hubo en Estados Unidos, ese es un debate que ha trascendido mucho con estrellas, por ejemplo, del fútbol americano y del baloncesto. No sé si si os acordáis de todo el tema de cuando ha habido casos de violencia de género directa, el caso aquel del jugador que filmaron golpeando a su pareja hasta la inconsciencia, sí, es verdad, sí. Que primero le suspendieron 2 partidos y después fue tal el eco mediático que creo que lo sacaron, no lo digo porque lo de Benzema sea, pero sí que tiene, digamos, la repercusión de qué pasa fuera del campo y el tipo de actitud y el tipo de relación que tienes con la violencia o con el ejercicio de, ¿no?, de algo parecido.
Yo asumo que no son perfectos y no quiero que sean perfectos, pero preferiría un equipo que hace noticia como el Atlético por cuestiones deportivas y no porque está ahí todo el tiempo con líos con la policía o con cosas así de, no sé, lanzamientos, claro, de perfumes. Esa es la parte que quizás me agota.
Yo entiendo al mundo, yo no sería capaz de ser hincha de un equipo como el Madrid actual, o sea, esas estrellas, esas celebrities, se me hace difícil ir a un estadio a animarles, no sé, yo por lo menos el Cholo se ha creado una cosa así emocional, ¿no?, que conecta, que es como un equipo que lo da todo, no sé, yo creo que desde mi modesta visión, yo creo que el Madrid juega peor con Cristiano. Yo creo que se han habituado a jugar para él, a que sea él el que define las jugadas, a darle el pase y a eximir responsabilidades. Yo cuando no está, las veces que no ha jugado Cristiano, el Madrid juega mejor. A mí es una sensación que yo tengo. Verle, por ejemplo, tirar las faltas, que es un pésimo lanzador de faltas. Pero no sé, el contrato comercial debe ser Nike, que impone que esté allí con los brazos así, con la pose de rugby.
Bell patea muy bien los tiros libres, James.
No, claro.
James era un excelente lanzador y no tiraba las faltas.
Además, sus estadísticas son de pena. O sea, patea tantas.
Solo van entre los 3 palos 2 de cada 10.
Claro.
Entre los 3 palos.
Son de pena sus estadísticas.
Pero bueno, ese tipo de cosas, que sí, bueno, marca muchos goles, pero no sé, tampoco ha marcado tantos goles relevantes. Es que Messi gana campeonatos, o sea, Cristiano, hombre, algún gol ha metido de mérito y tiene mérito. Y me parece un futbolista excepcional, pero hombre, cuando se le ha necesitado no está. Es muy fácil meterle 3 a quien sea. Y luego, coño, cuando tienes una semifinal, pues lo meta Sergio Ramos, ¿no?
O la final contra el Atlético, vamos.
Sí,
espero, claro, que nos calle la boca y define el partido el domingo.
Pero yo creo que forma parte del florentinismo, ¿no? Tener figuras que luego es imposible acoplarlas tácticamente porque el Madrid juega un 4-3-3 así como muy quebrado.
Sí, para
así.
Mí es un poco eso, la psicología, el juguete roto de los niños, ¿no?
Total.
Pues ahora Isco, por ejemplo, lo que se ha hecho con Isco, ¿no? Es una pena. Bueno, en fin. Esto podría alargarse, como bien sabemos. Podemos continuar otro día. Estamos en Código de Barras. Y pues no se acaba aquí, porque esto ha sido la emisión en directo, pero luego ya os pasaré los enlaces para, porque luego lo colgamos y está como un programa a la carta que se puede oír en cualquier momento. Bueno, muchas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a todos. Y nos despedimos con My Way, cantado al estilo de una hinchada o de una barra.